Eso sí, que solemos entrar así, del tirón, ya te aviso que
vale.
Esto va ya del tirón.
No, pues yo estaba pensando que estabas ahí, ¿vale?
Como que está grabando ya. Es que siempre te hago lo mismo.
Bueno, ya sabes que soy humano y el humano es el único animal que tropieza más de dos veces en la misma piedra. Podríamos volver a empezar y volvería a pasar igual.
Es que a veces nos encariñamos con la piedra y precisamente por eso tengo para hablar de camino, de dirección y de propósito hoy en Conversaciones Valientes a Sergio de Miguel.
Muchas gracias, Mónica. Encantado de estar aquí en este espacio tuyo, en esta tu casa.
Es que literal que estamos en casa, que estamos compartiendo un ratito juntos, que ya nos habíamos compartido y nos hemos conocido tanto a través de la pantalla que hoy es la primera vez que nos vemos en persona.
La primera vez. Un abrazo físico de verdad que a mí me encantan poder sentir y tocar.
Hombre, claro que sí. Nos hemos pegado un abrazote, es verdad. Pero ¿no te pasa conmigo, como a mí me pasa contigo después de ver tus reels, de aprender contigo sobre propósito, de leer ahora tu nuevo libro, Ahora dirige el propósito? Si es que es como si te hubiera abrazado y nos hubiéramos visto de vecinos en cualquier otro momento.
Sí, sí. La verdad es que esto de las redes lo que tienes, que parece que estamos muy conectados, que nos hemos visto ayer, cuando en realidad físicamente hoy es el primer día.
No nos habíamos visto en persona, pero sí hemos tenido un momento muy interesante compartiendo Traspasa la Pantalla. Traspasa la Pantalla es una formación, es una mentoría en la que un grupo de profesionales, porque lo cierto es que ya cada uno de vosotros y vosotras, cuando os venís al grupo, pues en el caso de Sergio, para mí era ya una responsabilidad, porque ya era formador, ya era conferencista. Esto me lo tienes que contar. ¿Por qué se te ocurre formarte en Traspasa la Pantalla dedicándote ya como te dedicabas a esto?
A ver, creo que esto alguna vez lo hemos hablado, que o sea, realmente yo lo que siempre he buscado es dar lo mejor a mis clientes. Entonces, en mi libro, cuando yo digo mi libro, ¿qué vendes? ¿No? ¿Qué libro vendes tú? Digo, mira, yo hago coaching individual, hago coaching de equipos y hago conferencias. Entonces, el coaching individual y de equipos me había formado ya con los mejores, con las mejores escuelas a nivel internacional. Entonces, a partir de ahí, en conferencias, yo venía dando conferencias, incluso había dado cursos y formaciones de cómo hacer presentaciones de alto impacto, utilizando técnicas de clown, pues toda la experiencia que yo tenía. Pero es cierto que yo no tenía ninguna formación específica en impartir conferencias en hablar en público. Y no es que sintiera que me debiera algo, sin embargo, sí sentía esa necesidad de poner al mismo nivel esas conferencias que el coaching que hacía. Entonces estuve buscando, digo, mira, ¿quién es la que hace mejor las cosas? Pues me apareciste tú. Y entonces me enamoré de ti y dije, bueno, pues vamos a hacer Traspasa la Pantalla.
¡Bien!
Y muy a gusto, ¿no? Con una doble intención. Por un lado, sentir, que bueno, yo ya lo sentía desde el principio, ¿no? Cuando decías, ¿no?, la responsabilidad, digo, bueno, creo que o sea, la formación tiene que ser algo que es continuo. O sea, hay algo que si no te reciclas, hay algo que te aburres tú a ti mismo, ¿no? Entonces, eso me venía bien por un lado. Por otro, sentir que cuando estaba haciendo una oferta a alguna empresa, iban a contar con una conferencia con una persona de primer nivel. Y eso también a mí me daba esa seguridad de te puede gustar el discurso más o menos, pero sabes que la puesta en escena, que cómo lo vas a hacer, que está pensado, que tiene una ligazón, que tiene una intención. Entonces, eso a mí me da mucha seguridad y mucha tranquilidad de estar ofreciendo a mis clientes lo mejor. Y eso es lo que me llevó aquí a apuntarme y a disfrutar contigo en Traspasar la Pantalla durante unas cuantas semanas.
Unas cuantas semanas. Y reconoce que tuvimos un grupito muy, muy bueno. Porque en esta mentoría, cada semana, vamos viendo la evolución. Y es verdad que hay algunos que ya tenían más experiencia y hay otros que menos. Pero hay algo que pasa en Traspasa, que es que todo el mundo aprende todo el tiempo de todo el mundo. Es decir, de las personas que menos experiencia tienen, vamos viendo ese despertar y muchas de las veces, quizá por no tener vicios, pues generan unas presentaciones. Acuérdate que tú y yo nos quedábamos, pero vamos, ojipláticos viendo a alguien que llevaba menos años que nosotros y sin embargo era capaz de comunicar de una forma muy directa. Y otros que ya llevabais más experiencia.
Mira,
pues
esto
también
me parece importante comentarlo porque, primero, no es que teníamos un grupo. O sea, el grupo está.
¿Sigue?
Lo digo porque algunos estarán viendo aquí y digo, oye, abrazotes y besotes para todos y todas que no los voy a nombrar, que algunos se me olvida y me mata. Segundo, es muy importante cuando te apuntas a una formación saber también lo que vas a aprovechar. Y yo lo que estaba convencido, y a mí a veces también me gusta a veces ir a formaciones en las que no sé nada porque sé que voy a aprender mucho, muy rápido, y también me gusta a veces ir a formaciones de cosas que ya sé porque sé que voy a aprovechar el diferencial. Y ese diferencial es importante. O sea, tú puedes saber inglés y sabes al 80%. Conseguir ese 10%, ese 20% que te queda es muy difícil. pero tienes que hacerlo. Entonces, cuando yo voy a un TLP, yo soy consciente de que yo no voy a coger el 70%, yo voy por el 30%. Entonces, lo aprovecho desde otro nivel. Cuando vas desde cero, no puedes coger todo, porque no podemos ser capaces de integrar todo el conocimiento que hay tan de golpe. Entonces, creo que es importante también, cuando sabemos de algo, poder apuntarnos a formaciones que nos ayuden a ese diferencial, porque lo vamos a aprovechar mucho más. Me he pasado también en formaciones de coaching, cuando ya tenía bastante bagaje, en las siguientes que iba era como, ay, pillo matices que otros no cogían. ¿Por qué? Porque estás en un nivel diferente, ¿no? Y creo que eso es también importante tenerlo en cuenta como referencia.
Yo es que estoy súper de acuerdo contigo y además, mira, me lo voy a tomar como cumplido porque la gente no lo sabe, pero ha habido muchas idas y vueltas de cumplidos antes de darle a la grabación. Sergio sabe que le aprecio, que le quiero un montón, que además es de un equipo y de una tribu de Traspasa que lo tengo ahí traspasadito en el corazón. Pero claro, esto que comentas de aprender... Fíjate, te voy a decir una cosa. Me voy a mojar, porque es que este capítulo promete.
Venga, a ver.
De Conversaciones Valientes.
Vamos, vamos. Estoy yo unas últimas semanas... en el momento que estamos grabando esto, es un momento que energéticamente es de soltar. Entonces estoy en un momento de tener unas conversaciones muy valientes, con lo cual hoy estoy como preparado para que me eches de tu casa si hace falta.
Todo lo contrario. Está usted invitado, le pongo ahora mismo en el buzón. Pero fíjate algo que te quiero contar. Mira, me dicen ahora muchas veces... Comparan con gente que son buenos en TikTok, en Instagram, hacen un montón de reels de cosas de comunicación y a mí me parece bien. Te puedo prometer que me parece bien, porque además enseñar comunicación de 0 a 1, entiéndase, de alguien que no sabe nada a alguien que quiere aprender un poco, me parece relativamente sencillo. Y yo no digo que ellos sepan más o menos, ¿eh? Lo que quiero decir es que pasar de la nada a algo, pues es un salto interesante. Pero ya buscar a alguien que... Oye, te ayude en una conferencia de verdad armada, que tenga años de conferencias y de tablas, más tablas que una falda escocesa. O sea, ahí sí estoy orgullosa de decir que Traspasa la Pantalla o algunas de las mentorías pues ya estaban como muy mimadas para gente que estaba metida en el mundo de la comunicación.
Sí, hombre, y que no es lo mismo. Tú puedes ser muy buen conferencista, pero no buen formador. Entonces es importante cuando te formas con alguien saber que la persona que lo está haciendo además sabe formar, porque no tiene nada que ver. Tú puedes ser muy bueno haciendo algo, puedes ser buen escritor, pero no poder ayudar a nadie a escribir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay grandes conferencistas que luego, vamos, yo los he oído en formaciones y digo, mira, por favor, sigue haciendo conferencias, las haces fenomenal.
Pero quedémonos ahí. Bueno, Sergio, ha quedado muy claro que nuestro pasado es ese, pero el presente es uno muy distinto. El presente es que yo tengo firmado Chincha Raviña, como si tuviera aquí 5 años, os lo digo, para muchas cosas. Lo sigo teniendo. Tengo ahora Dirige el Propósito, con una dedicatoria que pienso deleitarme después, porque se entiende con una letra muy bonita y sé que es solo para mí. Pero este libro, comprado, porque los autores nos compramos los libros los unos a los otros y nos ayudamos las unas a las otras, habla de cómo sembrar la transformación cultural en tu organización. Y yo, fíjate que hay algo, aunque la temática sean las conversaciones valientes, sí que quiero mezclarlo con un experto, como es tu caso, en el mundo del propósito. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama Ahora Dirige el Propósito? ¿Qué querías decirnos con esto?
Vamos, pero está muy ligado con lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, aquí dice, vamos a entrincarlo ahí, porque estamos en un momento de la vida en lo que hay mucha gente perdida y hay mucha gente que no sabe qué hace, para qué lo hace. Entonces, la historia es que cuando hacemos muchas cosas, y voy a poner mi propio ejemplo, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar y quiero ser el jefe más jefe del mundo, realmente no tenía ni idea de para qué quería eso. Entonces, me puedo escarbar en si venía de mi padre, de mi madre o de expectativas de otros, ¿no? Y cuando llego a conseguirlo, entonces me convierto en el directivo más joven de la compañía, con 30 años, que desde fuera es como, wow, maravilloso, pero me vas a perdonar, ya lo cuento en mis conferencias, no cae confeti, no hay fuegos artificiales, no sale la gente al balcón a aplaudirte, o sea, te llama tu madre y, bueno, de hecho, le llamas tú a tu madre y tu madre te felicita, pero punto. Entonces, claro, y en ese momento dices, hey, ¿y qué pasa? O sea, ¿y ahora qué? Entonces, ¿para qué es esto? Es muy importante tener en cuenta o saber para qué hacemos las cosas. Y eso tiene que ver con engancharnos con el propósito. Cuando enganchamos con ese propósito de qué hay detrás de lo que hago, entonces me voy dando cuenta que puedo dejarme dirigir por eso. Y eso me lleva a las conversaciones valientes. Puedo tener una conversación valiente si sé para qué. Si no, me la voy a callar, me voy a ocultar. De hecho, una conversación valiente que no tenga una intención, pues al final no es más que una manera de poder hacernos daño, un riesgo. Y como seres humanos que nos queremos proteger, pues el riesgo nos va poquito. Y está muy bien que nos vaya poco, porque dices, si no te juegas nada, ¿para qué? O sea, ¿para qué te voy a decir yo algo valiente si no tengo una intención detrás?
Total, ¿para qué? Que busca una, estar en peligro bastante, bastante. No sabes hasta qué punto esa palabra es protagonista en mi investigación de ahora, la palabra intención. Cuando dices que eras el directivo más joven, un alto directivo, el más joven de una compañía, ¿qué erais? ¿15? ¿17 alto, personas?
Alto, Mónica, hablando entre tú y yo, me vas a perdonar, no he sido en la vida alto, con unos 69, pero estaban en, mira, en Eroski en aquel momento éramos unas 6.000, 8.000 cooperativistas. El grupo de directivos estaríamos más o menos más de 50. Sería el grupo de directivos que marca desde el director general hasta director de segundo nivel. Entonces yo estaba dependiendo del comité de dirección dirigiendo el aprovisionamiento, que es básicamente que cuando fueras a comprar al supermercado ahí hubiera el producto que tú querías elegir. Y si no, pues yo decía, y si no lo encuentras, pues me llamas. Bueno, miento, no si no lo encuentras. Si ves que hay un hueco vacío, me llamas. Porque claro, si alguien ha decidido que champús solo hay de litro, pues no vas a encontrar más pequeño. Pero si alguien ha decidido que hay más pequeño y hay un hueco y no está, entonces la culpa era mía. Entonces, eso es lo que me dedicaba yo ahí.
En una gran, gran compañía, como acabas de decir, nada, que facturaba un par de euros o tres.
6.000 millones más o menos, que lo creo recordar, que si es cooperativa, no está cotizada, pero es un equivalente a un IBEX 35. Si miras las facturaciones del IBEX 35, para mí fue lo que me hizo en aquel momento darme cuenta o tomar conciencia de dónde estaba. Que digo, madre mía, o sea, esto sí cotiza, está aquí saliendo en los periódicos todo el día, ¿no? Y bueno, eso fue un momento, bueno, momento para disfrutar y momento también para tomar decisiones, más que no sé si conversaciones, o tuve unas cuantas conversaciones valientes.
Es que ahí voy, para poder salir de ahí. Y fíjate esto que decía, así de intuitivo ha sido, y eres siempre, decisiones valientes dentro de esas conversaciones valientes. O sea, en un momento determinado, un directivo que tenía un carrerón por delante de la pera, el más joven de la compañía históricamente, y de repente quiere salirse. Este muchacho ya no quiere trabajar más en esta compañía. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas alguna de esas conversaciones que fueran punto de inflexión? Y no tanto que me tengas que contar la conversación, sino que cómo te preparaste para tener una conversación de ese tipo de valentía.
Mira, hay muchas conversaciones valientes, sí, ahí alrededor. La primera es con uno mismo. Y creo que esa es la que se nos suele olvidar, que es cuando te miras al espejo. Yo suelo decir que es que tú mira al espejo y hablas del espejo, ¿no? Y esto, fíjate, con un amigo coach que tenía una historia. Le digo, tú eres coach, ¿no? Y ayudas a la gente a coger ilusión y tal. ¿Qué le dirías al del espejo en este problema que tienes, ¿no? Wow, se le cambió la cara. Porque a veces estamos como muy fácil, ayudamos a los demás, pero miramos al espejo y pasamos rapidito, ¿no? Entonces, quédate ahí y ten una conversación valiente contigo a ver qué estás viendo. Párate un poquito solo, mírate y te lo dices. En voz alta lo recomiendo. O sea, porque a veces en voz baja nos engañamos, ¿no? Pero en voz alta es muy difícil engañarse. Si tú te ves, y a mí lo que me pasaba era que con 30 y tantos años yo miraba al espejo. No te voy a decir el estilo de vida que llevaba, pero no era nada recomendable. Estilo gran compañía, un montón de horas de trabajo, en renuncia a cosas muy importantes para mí, como era la familia, que sí, que tenía tiempo, pero yo quería más. Y entonces había algo de que, bien, he llegado hasta un punto que yo estaba buscando, pero no tenía ni idea de para qué. Digo, ¿y a dónde me lleva esto? Entonces, donde vi que me llevaba era mirarme al espejo y decir, Sergio, ese que estás en el espejo, así no doblas. 35, así no llegas a los 70. Igual sí que llegas, pero será por divinidad, por los genes de tu padre, de tu madre, pero no desde luego por lo que estás haciendo, amigo, no te estás cuidando nada. Entonces, esos momentos en los que tienes una conversación contigo mismo de verdad, es cuando tomas esa decisión, ¿no? Que se toma en un instante, y me gusta mucho cómo lo describe Tony Robbins, ¿no? Que son decisiones que tomas en un instante, pero no es el instante donde has tomado, es todo lo anterior. Uh-huh. O sea, has tenido que mirarte 20 veces al espejo para llegar a esa decisión. Entonces, digo, mira, si tú te miras al espejo un día al mes, y no te gustas, pues no pasa nada. Si le miras a tu pareja un día al mes y no te gustas, yo, Mónica, te quiero mucho, pero un vídeo al mes te veo que no me gusta, pues no pasa nada. Claro, cuando tú te miras al espejo y de los 30 días del mes son dos los que te ves bien, digo, amigo, tienes que hacer algo. Y esas para mí son las primeras conversaciones valientes que hay que tener. A partir de ahí se derivan las de los demás, que es, primero, ¿a quién impacta esto? Pues en mi caso, vamos, directamente hipoteca, dos hijos, pareja, pues una conversación en casa de, oye, yo esto no lo quiero. Entonces también sale la pregunta de, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahí también te das cuenta de que hay conversaciones que te llevan a momentos que quizás no te esperas, ¿no? Porque lo primero que piensas es que le vas a contar esto a tu pareja y que te va a decir que si eres tonto o tonta y qué haces con tu vida. Y cuando tu pareja te dice, a ver, si tú no estás bien, vamos a buscar la manera en la que estés bien y ya saldremos. joder, de repente eso te da una confianza para hacer lo que quieras. Y dices, mira, yo me tiro por el balcón, que ya me saldrán alas, ¿no? Ya saldremos, ¿no? Entonces creo que esas conversaciones valientes de pareja, y cuando digo de pareja puede ser las personas que te quieren a tu alrededor. O sea, todos tenemos personas, y si no tienes, por favor, si estás escuchando esto y no tienes una persona que creas que te quiere, empieza a trabajar y piensa a quién quieres tú, ¿vale? Porque si tú quieres a la gente te quiere de vuelta.
Seguro. Entonces, que sí.
Júntate con aquellas personas que te quieren y empieza a tener conversaciones valientes. Pregúntales, oye, ¿qué me ves? ¿Qué no me ves? ¿Dónde estoy bien?
Y que sepas que desde aquí nosotros ya te queremos. Seas quien seas, escuches esto por donde tú vayas ahora mismo, quietecito, quietecita, caminando, haciendo algo en la casa, tratando de dar un paseo, donde tú estés, escríbenos, que aquí estamos súper agradecidos de acompañarte y de que estés con nosotros.
Claro, lo que pasa es que eso, siendo verdad, Mónica, porque yo también estoy enamorado de las personas y hay muchísima gente que hay mensajes, pero necesitas a alguien que esté cerca.
Total, total.
Todos necesitamos a alguien cerca que sepamos que nos quiere de verdad y que si nos dice te vas a estrellar o inténtalo, lo dice de corazón y de verdad. Y que podamos escucharlo y luego hacer lo que nos dé la gana con eso. Pero tener a alguien cerca que nos quiera y tener conversaciones de verdad es importante. Y para eso necesitamos espacios de verdad. Y espacios de verdad, pues es que también son difíciles de encontrar. O sea, a mí me cuesta encontrarlo con mi pareja, que me tengo que forzar a irnos a dar un paseo algunas mañanas de fin de semana para poder hablar de cosas tranquilas. Porque esas conversaciones no te surgen entre hago la cama y frío un huevo. Te surgen cuando tienes un espacio tranquilo, cuando has hablado ya de las cosas del día a día y de repente dices, bueno, oye, ¿qué queremos hacer dentro de 10 años? Y claro, es una pregunta que es como, perdona, pues no, empieza por un no lo sé. Bueno, pues vamos a empezar a investigar qué cosas no, que es muy fácil a veces, ¿no? A veces es más fácil empezar por el que no me gusta.
De descarte, ¿no? Claro. Esto no, esto no, esto no. Y empezar a aclarar esas cosas, que muchas veces nos sentimos desasosegados y lo que falta es claridad. Ahí tú y yo mantenemos pasión por este Tony Robbins y es verdad que es un tío que ha dicho cosas que quizá hemos pensado muchos o que están en muchos libros, pero las ha dicho, nunca mejor dicho, tan claro que no te queda otra que planteártelas. ¿Qué no quiero, qué voy apartando, qué me desagrada y de qué quiero más? Ahí también hay una buena conversación de indaguemos, ¿eh? Esto que estamos diciendo nos gusta este camino.
Sí, a mí me gusta con esto dos cosas, que es, hay mucha gente que me encuentro me cuesta decir que no, ¿no? Es el típico ejemplo, es que a mí me cuesta mucho decir que no. Digo, bueno, ¿a qué estás diciendo que sí? Empieza por ahí. Y cuando dices que sí, automáticamente, cuando dices sí a algo, estás diciendo que no a otra cosa. Lo que pasa es que no somos conscientes. Entonces, cuando yo digo sí a venir a este podcast, estoy diciendo que no a darme una vuelta por Madrid y estar a mi aire 25 minutos. Y oye, está bien, pero tengo que ser consciente que lo he decidido. Porque hay veces que pienso que no digo que no a nada y digo, no, perdona, estás diciendo que no a un montón de cosas. Lo que pasa es que no estás siendo consciente. Entonces, vamos a darle consciencia, ¿no? Y eso nos ayuda.
A elegir desde la libertad. Fíjate qué importante eso.
Claro.
Y estás luego más tranquilo y más a gusto y más feliz. Que yo hay ratos que me pregunto, oye, yo, si más o menos ahora está todo ok, ¿qué me pasa que no estoy contenta? Es que tampoco estoy honrando a lo que he dicho que no. Y acabo haciéndome trampas al solitario. Qué cosa ahí importante, ¿eh? Acabas de soltar.
Claro. Y esto, o sea, yo lo trabajo muchísimo con los clientes a nivel individual, ¿eh? Que es, oye, gente que no le cuesta decir que no y gente que le cuesta decir que sí. Pues darle la vuelta. Si tú crees que dices que no de forma más fácil, empieza a ver qué cosas estás diciendo que no y automáticamente en mente eso te está llevando a decir sí a algo. Y viceversa, ¿no? Y luego la otra es que cuando tienes conversaciones valientes, a mí me gusta mucho desde el coaching, también solemos decir una cosa, que es aquello que te da mucho miedo es porque tiene mucho premio por detrás. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? Pues mira, enfréntate a esa conversación. Si te da mucho miedo es porque tiene algo bueno, ¿no? Yo llevo estas semanas teniendo conversaciones muy potentes en las que estoy priorizando yo cómo quiero estar. Entonces, estoy teniendo colaboraciones con personas que trabajo de una manera y digo, mira, pero a partir de ahora quiero trabajar de esta otra. ¿Ay, qué faena me estás haciendo? Pues no sé si te estoy haciendo faena o no, amigo, pero me estoy priorizando que yo quiero trabajar de esta manera. Y si no, la faena me la hago yo a mí mismo. Entonces, hay una cosa que además me gustaba mucho, que la decías tú mucho, que es, si te va bien, quiérete, si te va mal, quiérete mucho más.
El doble.
Quiérete el doble. Entonces, primero, quiérete tú. O sea, cuídate tú. O sea, y se nos olvida la perspectiva, venimos todavía de un mundo de cuidar a los demás, de tener como mucha consideración hacia afuera, que si somos egoístas, digo, no, dale la vuelta, no seas egoísta contigo, sé generoso, generosa contigo mismo. Y cuanto más generosa, generosa seas contigo, mejor. Y entonces desde ahí ya puedes tener una conversación con otra persona para poder tenerla en cuenta. Y primero, a tener en cuenta lo que necesito yo. Porque si yo estoy mal, al final te va a repercutir a ti.
Es que esa perspectiva es tan necesaria. Fíjate que yo cuando pienso en que a lo largo de los capítulos de los podcasts, a veces, Sergio, las personas, que para mí es un privilegio que vengáis y formáis parte de este Conversaciones Valientes, vais diciendo cosas distintas. Por cierto, en este instante, yo que vivo en una calle con mucha iglesia en el centro de Madrid, está pasando una procesión y están aplaudiéndose a todo junto en el mismo momento.
Si era por nosotros, ¿no?
Yo pensaba
que... Yo he dicho, ¡ay, qué bien!
Sí, lo que pasa es que... cerca...
Has profesionalizado el podcast y ya con gente... Animando,
todo con público, animando. ¡Qué Hola. Maravilla, qué maravilla! Bueno, nosotros os contamos todo como si lo estuvierais viendo aquí en una conversación a tres en el saloncito
bueno, pero
de casa.
De todas formas, tú querías chicha. Me decías, ¿tú
sí,
chicha?
Sí, no, es que me voy a meter ahí, chicha. Me voy a meter ahí. Pero no quiero dejar de decir, Sergio, que no se me ha ido la olla, Sergio. Fíjate que haya distintas visiones. Y que digamos cosas distintas, ¿no? El otro día una mujer decía, ese foco hacia afuera, no nos damos cuenta, que tú digas, oye, no, es que la generosidad bien entendida empieza por uno mismo. Este constructo, todo esto que hacemos, son para que cada uno vaya haciendo sus propias reflexiones. Y antes incluso de una conversación de chicha, conversación valiente del trabajo, chan, chan, chan.
Ahí lo dejas.
En esto que nos vamos a meter ahora, porque sé que ahí hay mucho conocimiento y mucha sabiduría que te voy a pedir, por favor, que compartamos, sí que me gustaría hablarte de una palabra antes de esa conversación valiente en el trabajo, que entiendo que tendrá mucha importancia para ti, que es el equilibrio. A ti se te conoce en las redes como el equilibrista. Esto me lo tienes que explicar.
Yo siempre he estado preocupado por el equilibrio personal y laboral. ¿Por qué? Porque trabajaba un montón y entonces yo, claro, cuando estás con pareja, eres joven, pues barra libre, tu chica hace sus planes, pero de repente pues nace una pequeña criatura que se llama Unas y dices, ahí va, esto mola, o sea, está bien, ¿no? O sea, lo mataría 20 veces al día, pero el resto de los momentos mola y lo quiero, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que hay algo ahí que o cuidas o el resto de cosas va mal. Entonces yo me presento ahora, cuando he visto mis presentaciones a la Mónica, siempre soy, mira, yo soy Sergio Miguel, estoy casado y tengo dos niños. Si eso está bien, el resto de mi vida va fenómeno. Si eso está mal, no sé lo que me vas a contar, pero no me importa. O sea, lo siento, si estoy currando y eso está mal, no lo voy a hacer bien. Cuando eso está bien, entrego de mí el 200% y entonces va genial. Claro, darme cuenta de eso para mí fue muy revelador. Y eso no lo hice muy pronto. O sea, lo empecé a hacer prácticamente cuando tuve el primer niño, ¿no? Entonces, ahí empecé a preocuparme por eso, de, oye, ¿cómo puedo tener sensación de que estoy disfrutando de mi pareja y de mis hijos y de mí? Y me pongo de mí al final, porque sí, pues yo me pongo el último, ya lo siento. Estoy ahí en el trabajo de ponerme más adelante, pero me pongo el cuarto. Y a la vez yo quiero tener un desarrollo profesional, porque no me quiero quedar solo en... O sea, a mí ahora me dices que me das 1 millón de euros y que me quede en casa y digo, es que aguanto 3 días, ya me conozco. Al cuarto día me estoy dando vueltas, me empiezo a inventar algo, ¿no? Entonces, yo quiero tener un desarrollo profesional. Quiero ser bueno en mi trabajo, quiero compartir cosas con la gente, quiero tener un impacto y también quiero estar en casa. Entonces, quiero las dos cosas. Y sí, soy ambicioso y las quiero. Entonces, había algo de buscar ese equilibrio. Entonces, escribí un libro que se llama El Equilibrista, el cual recomiendo porque es buenísimo.
Y que sí, que hay que hablar de los libros. Claro. Si no lo es, yo sí. Escuchaba a Rubén Turienzo decir, este libro mío no es lo suficientemente bueno, mezclé un par de ideas, tal, pero escucharte esto me da mucho gusto. El Equilibrista, claro, como libro, lo recomendamos.
Lo más que Rubén ha hecho unos cuantos, yo he hecho dos. Digo, yo voy a un ritmo que digo, hago dos, hago menos, pero los hago muy bien. Es cierto que el Equilibrista tiene mucho que ver más con mi historia personal, de buscar algo que la gente me reconocía, ¿no? Y yo dije, oye, ¿de qué puedo? Realmente, Mónica, el secreto es que yo le vi a un amigo presentar su libro y dije, yo quiero la presentación. Yo quiero esta fiesta. Yo quiero el sarao. Y lo monté. Pero claro, me tuve que escribir el libro primero. Entonces, la gente me decía, dice, mira, Sergio, es que tú, pase lo que pase, tú siempre estás sonriendo. O sea, a ti se te cae un proyecto y vas sonriendo. Vas, pinchas una rueda y sigues igual. Digo, claro, digo, porque me ayuda mucho más eso que deprimirme. Pero bueno, pero es algo que la gente notaba, ¿no? Entonces dije, mira, ¿cómo conseguir tener una vida social intensa? Tener un éxito profesional, tener buenas relaciones y tener una buena sonrisa. Y eso es para mí el equilibrista, ¿no? Entonces te guía un poquitín cómo llegar a esos pasos, ¿vale? Para poder tener equilibrio. Y de hecho me quedé ya con el apodo de ese equilibrista, no porque tenga equilibrio, y ojo, porque me preocupa mucho. Y porque he aprendido a cada vez que me caigo levantarme. Porque el equilibrio no va de estar permanentemente en una estabilidad que es muy difícil, y eso lo cuento en el libro, sino que te tienes que dar cuenta que esto va de momentitos de equilibrio y de repente ¡puff!, se desvanece y cómo puedes otra vez recuperarlo. Y cuanto más te entrenas, mejor recuperas y más rápido y más sensación tienes de que estás más tiempo ahí, ¿no? Entonces, para mí los pasos son, primero, tener equilibrio, porque sin equilibrio, o sea, me da igual lo que quieras, el propósito, el para qué, si tú no estás bien. Es lo que decía antes, si no estás bien, poco puedes construir. Entonces tienes que buscar que te dé equilibrio a ti. De hecho, después de TLP, me inspiré en TLP.
Traspasa la pantalla, que lo decimos TLP, que es más cortito.
Es que ya lo que estamos ahí lo tenemos en el corazoncito, es como nuestro diminutivo de con cariño. Pues después de traspasar la pantalla, lo utilicé y me inspiré para hacer un programa que era Recupera tu equilibrio. ¿Vale? TLP, RTE, has visto ahí el juego de los acrónimos, esto me lo llevé a aprendizaje.
Suspiro, mis alumnos. Ay, qué bonito, son maestros.
La maestra ve cómo el alumno se despliega, el pequeño saltamontes. Ay, tendríais que ver la cara de felicidad.
Es verdad, hinchada. Es verdad.
Sí, pues hice ese programa precisamente para eso, ¿no? Para encontrar, y lo tengo ahora para empresas, para que ayuden a esos directivos a encontrar un buen equilibrio, que sigan haciendo su papel directivo, pero que no se sientan vacíos porque tienen una vida personal más o menos plena, ¿no? Entonces, de ahí llega ese. Ahora, una vez que tienes equilibrio, ¿es para qué? O sea, ¿ahora qué puedes conseguir con eso? Entonces, tienes que encontrar cuál es ese para qué que te motive a levantarte por la mañana, a darle un beso a tu pareja, a tener un proyecto, una iniciativa profesional diferente, a innovar, a lo que quieras que tú hagas. Pero que tienes que tener una ocupación, porque cuando no tienes un propósito claro, la gente se marchita y algunos se van muriendo en vida.
Tú antes de marchitarte... Mira con qué intensidad, ¿eh? Bien. Antes de marchitarte hace unos años, decides, con las mejores condiciones que se podían tener, o con condiciones muy buenas, porque como antes decías, pues una gran compañía con un potencial con el que sigue de muchísimo crecimiento y expansión, pero tú decides tener esa conversación en la que dices, señores, señoras, yo recojo y me voy. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa conversación valiente?
Pues mira, es que eso no es una conversación valiente, porque eso es una decisión valiente. La conversación ya, ahí ya no había nada más, porque fue, oye, me cojo una excedencia. Claro, es todo lo que vivo yo dentro, ¿no? Puede ser la conversación, pero en ese momento la conversación es muy cortita, es yo me cojo una excedencia, está decidido y punto, ¿no? Podría ponerme, mira, me recuerdo ahora una conversación, que esa sí fue conversación valiente, con decisión valiente, bastante peor, cuando siendo becario de Euskaltel, cuando en aquel momento todavía existía Euskaltel, la compañía telefónica vasca, decidí marcharme porque quería irme a estudiar inglés a Irlanda. Y entonces es que si no lo hago ahora, antes de empezar a currar, pues ya no lo voy a hacer. Y entonces yo estaba de becario, me iban a ofrecer un puesto y les dije, no, mira, es que me quiero ir a Irlanda. Y entonces me voy. Y entonces me cogió mi jefe, al cual todavía le estoy esperando detrás de una esquina para meterle un navajazo. Así, con ese cariño te lo cuento.
Por Dios, porque, Sergio, esto sí, explícalo, ¿eh?
Claro, pues te voy a explicar por qué. Era una persona de 50 años, más o menos. Yo era un pipiolo de 24, que acababa de terminar la... Pero era un chaval, porque cuando acabas la uni y no has trabajado en tu vida, todavía hay algo que estás como muy imberbe. Entonces yo era un pipiolín y digo, me quiero ir. Y entonces empezó a amenazarme que él había tardado muchísimos años en volver a trabajar a Bilbao, que había ido a Madrid, lo había tenido que pasar por Valencia, que me iba a pasar factura, que me iba a arrepentir. Me empezó a meter un miedo que yo no me merecía. Y que por un momento me llegué a pensar en no hacerlo. Pero que afortunadamente yo tengo una cosa, que es que como se me mete algo entre ceja y ceja, lo sabe ya mi mujer y todos los que me rodean, que es date por tararí, que si Sergio se le ha metido esto en la cabeza, lo va a hacer. Entonces yo dije, no, yo he decidido que me voy y me voy. Pero te juro que con esa edad me temblaron las piernas unas cuantas veces.
Oh, ya imagino.
Pensando qué estaba haciendo con mi vida, ¿no?
Entonces, él estaba proyectando en ti absolutamente todos sus miedos.
Claro.
A lo mejor hay que darle las gracias, porque fíjate, le subió ese nivel al miedo, así que tú, no sé, hombre, habiéndote ido como te fuiste, yo voy a decir que fuiste el doble de valiente, porque valiente, tú y yo lo sabemos, no es quien no tiene miedo, es quien con miedo lo hace. Así que si este señor te ha metido ese miedo, yo más que decirle cualquier barbaridad, un poco merecida, ¿eh? Pero yo le he dado las gracias.
Era entre tú y yo, porque si yo le veo ahora, yo no voy a decir nada, ¿no? Pero ahí había algo que...
No, entendido bien.
Había algo que... Digo, qué injusto, ¿no?
Ya,
qué injusto...
Proyectar en ti eso.
Que tú a una persona que está empezando su carrera profesional le trates así. Porque no te estás dando cuenta, y eso me encuentro muchísimo en las empresas, que no nos damos en cuenta de nuestro impacto. Entonces, bueno, eso como conversación valiente fue esa. Conversación valiente cuando salí de Ruski... No fue como tal, pero cuando te despides de 15 personas y te dicen 7 veces, jo, qué valiente, hay algo que empiezas a mirar para todos lados y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Porque ya si hay 7 veces que tienen qué valiente, digo, a ver si no hay algo que no estoy viendo, que todo el mundo ve y me van a comer los cocodrilos y no me da cuenta, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La gente proyecta sus expectativas y sus miedos. Es, me gustaría hacer lo que haces tú. Esta decisión que has tomado tú, me gustaría tomarla a mí, pero yo no me atrevo. Entonces te veo toda la valentía y veo todos los horrores que te puedes encontrar, ¿no?
Total.
Bueno, hay que tener en cuenta eso.
Eso sí que fue una conversación valiente y me hago cargo porque claro, uno todo el tiempo piensa eso, ¿no? Hoy has dejado claro una de las ideas que para mí son fundamentales. En el mundo de la empresa, en el mundo de la vida, en el mundo del desarrollo personal lo dejamos muy claro y es entender que elegir es renunciar y que hay que tener claro a qué se está renunciando. Ellos supongo que proyectarían a qué renunciabas tú, pues ese momento de estar, pues el que no tenemos ahora como autónomos, para bien o para mal, pero claro, hemos ganado otras cosas. Ese momento de, yo lo digo siempre, de, mira, no te pones malo. Yo es que autónomos malos no he conocido a uno solo que se enferme. Bueno, mentira, que es verdad que todos nos podemos poner pachuchitos en un momento determinado. Pero ¿cómo vive ahora el propósito nuestro equilibrista? ¿Cómo vive esa decisión que tomó de forma valiente, que conllevó sus conversaciones valientes? ¿Cómo lo vive ahora? ¿Qué tal sentir que tú estás en tu propósito cuando les acompañas a otros al suyo?
Pues mira, con dificultad, Mónica, no te voy a engañar. Con dificultad, es como el equilibrio. O sea, yo voy por pasos, ¿no? Yo hablo de lo que a mí me estrangula de alguna manera, ¿no? Al final, para mí, los libros son un proceso mío propio de desarrollo personal. Es que el equilibrio lo necesito. Entonces digo, pues sí, escríbete un libro para recordarte y los pasos, ¿no? Entonces el propósito me pasa lo mismo. O sea, llevo como muy despistado de para qué hago las cosas. Y entonces me tengo que como recordar permanentemente para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, ¿por qué estoy en Madrid ahora y no estoy en mi casa acostando a mis críos o jugando con ellos un rato, ¿no? Aparte porque ya tiene una edad de adolescentes que pasan de mí. Es un motivo importante, ¿no? Entonces, yo ahora lo que busco es desmitificar también algo del propósito, porque estamos, venga a ver el propósito, y parece que si no tienes un propósito, que si no tienes la palabra, entonces yo ahora podría decir que mi propósito es inspirar y conectar personas para que alcancen su propósito estando en equilibrio, y qué bonito, qué maravilloso, es como, wow, mira, está muy bien, marketingeramente suena muy bien, y no hace falta llegar a eso. O sea, yo estoy acompañando a las empresas y organizaciones que se den cuenta qué hay alrededor de su propósito. Y a las personas también. No hace falta tener una super frase. ¿Cómo saber que, mira, mi propósito tiene que ver con cuidar a la familia? Vale. Mi propósito tiene que ver con conocer gente. Vale. Mi propósito tiene que ver con compartir conocimiento. Venga. Vamos a ver qué cosas hay alrededor de eso. Que no hace falta que sean una super frase, pero que sí te den conciencia de cuando vas a tomar una decisión, saber si te está alejando o acercando a tu propósito, que eso me parece muy importante, porque es en esas decisiones donde estamos, o sea, al final en el día a día, tomamos pequeñas decisiones que nos van llevando, como un pequeño barco que se mueve un grado, pero claro, a la hora de recorrer 200 millas, ese grado ha marcado que llegues a Mallorca o que llegues a Italia, yo qué sé. Entonces Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces en esas pequeñas decisiones poder testar si eso te está llevando a tu propósito o no. Y claro, esto nos cambia todo.
¿Y qué se encuentra una persona que busca en el nuevo libro de Sergio de Miguel, Ahora dirige el propósito? ¿Cuál es la idea? Aparte de lo vehicular, de, oye, ¿dónde tengo yo puesto el propósito? El propósito es una, se me ocurre decir gasolina, pero podríamos decir nutrientes, la metáfora que quieras. Desde luego, pues haciendo ese juego vehicular, pues lo que necesita para funcionar y que en el juego de los seres humanos vivos, respirantes que somos, pues claro, esos nutrientes que necesitamos. Necesitamos para sobrevivir. ¿Qué encuentra una persona que abre este libro?
Me encanta la metáfora. Te voy a decir lo que se encuentra, ¿eh? Porque esta la tengo preparada, que es la que siempre, además, cuando voy a algún sitio, digo, si me hablas de mi libro, por lo menos pregúntame que se va a encontrar alguien que lo lea, ¿no? Digo, mira, lo primero, un prólogo de un directivo de una empresa de marketing increíble que están creciendo y van como un tiro, donde cuenta él cómo encontró el propósito de la compañía. Para que nos demos cuenta que el propósito, después de estar trabajando meses y meses, se lo encuentra en una conversación informal que tiene con los compañeros del comité de y dicen, ahí está. Y entonces es importante, el propósito es algo que se descubre, no se inventa. O sea, no viene alguien y te dice, mira, tu propósito es esto. No, lo vas descubriendo, poco a poco se va manifestando. Y entonces es un proceso. Por eso es importante disfrutar del proceso y no pensar que tenemos que llegar a la frase. Entonces es lo primero que se encuentra. Lo siguiente, se encuentra una conversación maravillosa entre una directiva, que podría ser tú, que quiere hacer un cambio importante en su organización y que no sabe cómo, que lo ha intentado todo, pero no puede. Y entonces se va donde alguien que ya lo ha conseguido y dice, mira, voy a ir donde una empresa que es referente en retención del talento, que ahora está a la orden del día, que es dificilísimo, genera compromiso, que lo mismo, la gente dice, es que nadie se compromete, y rotación, que lo mismo, o sea, la gente está con unos niveles de rotación altísimos, ¿no? Y satisfacción del trabajo. Dice, oye, voy a donde el directivo, y dice, ¿tú cómo lo has hecho? Cuéntame. Y el directivo le cuenta con pelos y señales todo el trabajo que han hecho y le dice, mira, lo único que son 10 años Entonces, durante los últimos 10 años hemos hecho todo esto. Y entonces le dice cómo llegar a unos consultores, cómo de repente le dejan un vídeo y aparece un QR, o le entrega una guía y se la deja, o le cuenta una historia, le cuenta un caso de éxito. Entonces, le va contando todo su proceso. Y claro, en ese proceso hay una historia muy chula por detrás, que es que le echan al CEO de la compañía. Entonces, el CEO de la compañía desaparece y por eso tiene esa provocación, este libro de que las empresas podrían funcionar sin CEO. ¿Y qué pasaría si tu CEO en la empresa dejara de ir al trabajo?
Wow.
Que no se preocupen los CEOs, que no voy a despedirles a todos, les voy a proponer una vida mejor. De verdad que hay una vida mejor, ¿no? Entonces, con esa conversación le va hilando y al final acaban construyendo los 12 pasos para hacer una transformación cultural, descubriendo el propósito de tu organización y dejándote guiar por él. Porque esta es la historia, que cuando lo descubres, o sea, cuando yo descubro que a mí lo que me conecta de verdad, lo que me engancha a la vida, lo que me ilusiona es conocer gente, conectar gente, porque te veo a ti, Mónica, y digo, jo, Mónica, mira, pues te voy a recomendar a Jaume, porque Jaume es un amigo que es súper guay, también quiere hacer cosas de conferencias, pero a lo mejor él también te puede enseñar. Y luego lo que me gusta es poder aportar esto que yo voy aprendiendo y compartirlo para que la gente llegue el domingo y no tenga dolor de tripa, por favor. Que yo es que me mareo cuando lo digo a alguien que dice, mañana a trabajar. Digo, a ver, que yo se me acaba el viernes, tampoco te voy a decir que de palmas por unas orejas, pero digo, ostras, qué buena semana. Y está, a veces tengo ganas de que llegue el lunes por las cosas que tengo, ¿no? Entonces, sin llegar, si quieres, a ese punto de que te entren chiribitas en el estómago, porque eso es que estás muy conectado en tu trabajo y tu propósito, tu pasión, pero por lo menos que llegue el domingo y digas, bueno, me lo he pasado genial el fin de semana, mañana voy a currar, tengo otros 5 días por delante para que llegue el siguiente y
tan contentos.
Claro, porque es que la vida va de esto, que pasamos muchas horas allí. Y entonces, generar esos entornos y poder generar esos entornos en las empresas y que cambien un poquito hacia mejor. O sea, a mí es que me pone. Entonces, eso hace que luego cuando tomo decisiones digo, mira, ¿esto me va a ayudar aquí o no? Pues si no me ayuda, pues digo, hay veces, hay momentos de mi vida que he tenido que hacer muchas cosas por dinero. Pero ya llega un momento en el que dices, afortunadamente, y claro, y esto también yo lo sé, soy un privilegiado. Y tú también eres una privilegiada y hay algunos de los que me están escuchando que son privilegiados en ese sentido. Ahora, estoy convencido de que todas las personas que nos están escuchando son privilegiadas porque nos pueden estar escuchando. Porque el que está mal de verdad no tiene ni acceso casi al móvil para conectarse a Instagram o verse un podcast o ver no sé qué. Con lo cual, tomemos conciencia de qué privilegio tenemos y sigamos avanzando para tener un poquito más.
Apalanquémonos para lograr nuevas cosas. Toda la razón. A veces somos incluso presos. Teníamos estos días también un experto en historias, pero somos a veces presos de nuestra propia historia. Por supuesto que hay situaciones dramáticas y yo no estoy lejísimos de situaciones realmente complejas, pues económicas y de situaciones muy, muy delicadas. Pero cuando no son tan, tan delicadas, cuando de verdad hay más salidas que esa dicotomía en la que nos encerramos, pues verdaderamente sí que hay otras nuevas posibilidades. Fíjate que escuchándote esta idea, a mí me viene a la cabeza cómo es mi investigación ahora sobre las conversaciones valientes. Ya sabes que este podcast en sí mismo, aparte de tener la fortuna pues de presentaros a más gente bonita, de que más gente nos conozca, de compartir todos los mensajes que me están llegando de tengo esta conversación valiente, cómo afronto esto, esta situación tan delicada. Mira, lo que a mí me está sucediendo es que estoy realmente aprendiendo algo que yo no hacía bien. Por eso me ha gustado también esto tuyo de yo escribí sobre el equilibrio cuando lo buscaba, yo escribí sobre el propósito cuando estaba tratando de encontrar el mío. Pues yo escribo sobre conversaciones valientes porque he sido tan torpe en muchas de ellas y como estoy convencida, Sergio, de que la vida que tengo hoy es por las conversaciones que he tenido y que no he tenido, tengo toda esta ilusión de investigar y ponerle más fácil algo que a muchas personas, tú porque ahora estás muy entrenado y porque eres coach, es más coach de coaches. Uh-huh. Pero no todo el mundo tiene ese conocimiento para abordar desde sus emociones, pues qué le hace ilusión, qué no le gusta porque no se ha hecho esas preguntas, no se ha puesto en la tesitura de hacerlas. Entonces, para mí toda esta investigación tiene que ver con cómo hacer más asequible o incluso, si me lo permites, con cómo medir. Tú decías una de las frases, Lord Melvin creo que es, esto de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Oye, en las conversaciones valientes yo estoy buscando la fórmula, pero ¿y en el propósito? ¿Cómo medimos o cómo sabemos si estamos más o menos cerca de nuestro propósito, Sergio?
Pues mira, gran pregunta, porque además esta mañana lo he estado debatiendo con un compañero que ha hecho una tesis sobre el propósito y hay algunas, hay algunos modelos que están ahora viendo cómo está implantado el propósito organizacional en una organización. Pero a nivel personal, prácticamente me decía el que ha hecho una labor de investigación, que yo no he hecho, porque no soy investigador y no me gusta, yo soy mucho más práctico del terreno y todo lo que vas a encontrar en el libro tiene que ver con la práctica y la experiencia que he tenido en estos 9 años acompañando organizaciones. y este.
Y todo tu, todo tu conocimiento previo en todos los
el conocimiento
trabajos
que tengo,
de, hombre,
claro. sobre todo lo que vas a encontrar ahí es la parte práctica. O sea, porque es la teoría está guay, pero luego tú la llevas a una organización y ahí te encuentras que la teoría no funciona. Es como, bueno, el que se sabe la teoría, pero luego no la lleva a práctica. Me sé la teoría que tengo que tener una conversación equivalente, pero luego no la tengo, porque algo me pasa. Entonces, el encontrar qué ha ido sucediendo para que eso pase, ¿no? Para que ese propósito aparezca o esa organización se alinee. Y este me decía que a nivel de propósito personal hay muy poquitas cosas, porque es muy abstracto. Entonces, ni siquiera me decía que no hay un constructo tal de cuál es el propósito, ¿no? No hay científicamente qué es el propósito y qué significa eso, ¿no? Entonces, hay poquito. Yo lo que utilizo es una medición muy sencilla. O sea, te pones el propósito en la pared, pero te lo pones, ¿eh? Te lo escribes en un post-it por no manchar la pared y dejarla siempre por ahí. Exacto. A no ser que tengas tu propósito como muy claro que va a ser siempre el mismo,
y ya
lo
está.
Pones
ahí
en
lo
un post-it. Y te miras y te alejas y te acercas del post-it y dices, oye, ¿cuánto de cerca o de lejos me siento de esto? Y una cosita muy sencilla que es, miras y dices, oye, ¿y qué me ayudaría a estar un poquito más cerca? Ahora mismo. Independientemente de donde estés, que me da igual, a mí lo que me importa siempre es el movimiento. Yo creo que es lo importante es qué estamos haciendo para dar un pasito hacia donde queremos ir. Y no tanto si hemos llegado o no, porque eso nos despista a través de que lo importante no es el destino, lo importante es el camino. Porque el camino es lo que pasa ahora. Y a veces el presente se nos pasa haciendo planes para el futuro. Entonces, pongamos un poquito de conciencia en qué podemos hacer ahora para estar un pelín más cerca. No 20 pasos, no un millón, no llegar al 100%. Un pasito más de donde estoy ahora, un poquito más.
Y siempre aparece información. A mí ese tipo de ejercicios me encanta y eres de los primeros que lo plantea como algo que hacer de ejercicio práctico mientras escuchas, después de escuchar este podcast. Pero fíjate que ponerte un post-it y caminar o decirte, bueno, estoy a un metro y medio, me lo estoy inventando, como que si estás a un par, estoy a un metro y medio de ese post-it y metafóricamente ese metro y medio, esos 3, 5, 10 pasos, los que sean, sí. lo largo que sea tu comedor o tu cocina, si es donde decides poner el post-it. Si tú dices, oye, ¿qué significaría dar un paso adelante? Te aseguro que si quieres jugar, y esto te lo digo evidentemente no a ti, que sabes de coaching, pero recuerda cuando empezamos a hacer esto, ¿verdad? Que fue una fantasía abrir el mundo del desarrollo personal y del coaching, porque siempre aparecía una respuesta. Era como, ¿qué significa para mí dar un paso? Y tú dices, pues qué tontería, pues si no tienes una patología y no hay un problema funcional a la hora de caminar, dar un paso es poner la pierna derecha o la izquierda por delante de la otra mencionada. Pero no es eso. Que sí, sino qué significa metafóricamente dar un paso adelante o dar un paso atrás para tomar pues esa perspectiva. Y siempre viene información. Siempre llega información a tu cabeza, oye, pues dar un paso adelante significaría esto, me noto así por esto y por esto. Así que, ¿por qué no jugar hoy al juego de los propósitos en el post-it, sí, como recomienda Sergio de Miguel en Ahora dirige el propósito? Para mí, sembrar esa transformación en una organización siempre ha sido transformar a las personas. Quiero dejar claro, mientras nos vamos acercando al cierre del podcast, que me hace mucha gracia cuando la gente me dice, oye, Mónica, pero entonces cuando tú das formación, solo das formación en empresa, y se imaginan la empresa como un ente gris, de que por dentro funcionaran las máquinas como, vamos a ver, primero, tengo la suerte de tener ese método Bravo y traspasa la pantalla para personas pues tan maravillosas como tú, que justo viven en propósito y que hablan pues de comunicación de una forma u otra. No todos son conferencistas, hay mucho arco de aprendizaje también en grandes profesionales por cuenta ajena que vienen a aprender más claves comunicativas, pero es que la empresa no es un ente que funcione con unos y ceros, esos solo los ordenadores, son personas. A ese respecto, y descubriendo o ayudándoles, acompañándoles, que me gusta a mí decir, en esta cosa de lograr el propósito no tanto organizacional, sino de las personas, ¿has tenido buenas experiencias en este último tiempo acompañándoles a las personas que trabajan en las organizaciones,
claro,
con su propósito?
Claro, porque o sea, realmente primero, si trabajas el propósito de la organización, tocas el propósito personal. Porque, y este es para mí un feedback muy bueno que me están dando con el libro, creo que yo lo había orientado a empresa y a gente de empresa. Y lo que me están devolviendo es, oye, guay, y a mí lo que me está haciendo es me está removiendo a nivel personal. Claro, porque cuando tú miras el propósito de la organización y de lo que le vas a plantear, si el tuyo está alineado con ese, claro, lo siguiente que dices es, si no tengo el mío. Y entonces empiezas a preguntarte, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y esa pregunta, Hombre, por un lado nos genera un montón de ansiedad así a primera vista, y es cierto, pero es que todo lo que nos remueve nos hace avanzar. O sea, yo no he conocido aprendizaje sin un poquito de sufrimiento. Entonces, es una pregunta que dices, no tengo la respuesta. Bueno, pues puedes mirar para otro lado y ya te meterás, o puedes empezar a meterte con esa, ¿no? Y luego, ligándolo con esto y con conversaciones valientes, no me puedo, como has dicho lo del final, me he asustado porque digo, no quiero que se acabe esto, yo que estoy aquí aferrándome a este podcast. Y hay una cosa que es que trabajo muchísimo con en las organizaciones, que es el dar feedback. Y el dar feedback es tener una conversación valiente. Y no en el trabajo es que no hay. Entonces te encuentras gente que tiene un conflicto de la piel y dice, no, es que esta llegó esta. Y digo, bueno, pues eso lo has dicho. Y dice, no. Digo, entonces, ¿qué quieres? Que se arregle solo el problema. Ajá. O sea, tú tienes una persona que dices que no está haciendo bien su trabajo y no se lo has dicho. Pues vamos a ver, yo doy por hecho que todo el mundo hace lo que cree que está bien. Luego supón que se está equivocando. Si tú se lo dices, a lo mejor lo arregla. Pero si no se lo dices, con su mejor intención, esa persona se irá haciendo lo mismo. Porque si supiera que está haciéndolo mal, lo haría bien. Entonces, esto a veces se nos olvida. O sea, nos metemos en el trabajo y se nos olvida que somos personas. Como en la calle, como con los amigos. Quizás también es porque no nos han enseñado nunca en ningún sitio a darnos feedback. Entonces, bueno, yo creo que es súper importante aprender a darnos feedback. Y muy sencillito, para quitarnos un poquito del miedo, además puedo poner un ejemplo de hoy a la mañana, ¿vale? Una cosa que hay que hacer para dar feedback es pedir permiso. Y también pensar si el feedback es para ti o es para otra persona. Es decir, que yo puedo tener un feedback ahora, Mónica, sobre las cosas que tú estás haciendo. Pero si yo lo que quiero es decir que soy más guapo que tú o que lo hago mejor que tú, eso no es un feedback. Eso es una mierda mía que me la tengo que comer yo y no entregártela a ti. Pero si yo tengo algo que pienso que es para ti porque te va a ayudar a mejorar,
uy, qué bueno.
Lo siguiente que tengo que hacer es pedirte permiso a ver si tú lo quieres, porque a lo mejor tú no te apetece, no me validas a mí como una persona referente para que te pueda decir eso, o simplemente no tienes el día y ya está y no lo quieres. Y esta mañana yo he tenido una conversación difícil con un compañero y entonces nos hemos dicho unas cuantas cosas difíciles y yo de fondo tenía una cosa bastante más difícil y le he dicho, mira, no me quedo a gusto si no te digo que de fondo tengo una cosa más importante. Pero también creo que hoy, a estas horas de la mañana, has tenido catarro, llevas tenido un fin de semana cansado y hemos tenido una conversación un poco difícil, pues no sé si es el mejor momento. Y además yo iba conduciendo. Y entonces ha habido un momento de silencio ahí un ratito y dice, claro, yo quiero oírlo, ya que me lo has dicho, ¿no? Porque esto es como muy típico, ¿no? Yo lo quiero oír. Digo, no, si ya sé que tú lo quieres oír y yo te lo quiero decir. La pregunta es si es el momento. Y entonces hemos acordado los dos que no era el momento. Que ni yo quería contárselo conduciendo, ni él oírlo en las condiciones en las que estaba. Entonces hemos dicho, bueno, pues ya buscaremos un momento más adelante. Sabemos que tenemos esa conversación pendiente, que es importante que yo te diga algo y tú parece que quieres oírlo. Y entonces buscaremos un espacio donde yo esté concentrado, tranquilo, disponible, y él también, y podamos tenerla. Y no hace falta que sea hoy, no sé si será esta semana o será la que viene. Pero es importante que la tengamos.
Me encanta, me encanta. Hay que buscar esas cosas. A mí me parece, bueno, hay que, Dios mío, ¿cuántos hay que? A lo mejor no hay que nada, pero sí sería recomendable, ya que la tenéis pendiente, no dejar infinito el tiempo. Pero qué buena perspectiva y qué buen consejo que hables de si no es el momento, sí toca esperar. Claro. ¿Cuándo es el momento? Bueno, habrá que ver el equilibrio. ¿Qué te parece?
Pero es que el momento no lo sabes. Si no lo sabes tú, no lo sé yo. Yo te lo pregunto.
Hay que tantearlo todo el tiempo, el equilibrio, comentándolo. O sea, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
A ver, vamos a ver, que hay conversaciones valientes y conversaciones un poquito así como raras, ¿no? Es, oye, Mónica, ¿me vas a invitar a cenar? Pues es una conversación que puede ser un poco rara, pero no es que sea muy valiente. Ahora, si yo, por ejemplo, en esto, que tú eres una... No tengo nada, Mónica, por Dios, estoy poniendo como ejemplo para que se me entienda, porque creo que se ve muy bien. Si yo tuviera algo que decirte a nivel de comunicación, tú que eres una referente, para mí sería súper incómodo. Para mí es una conversación muy difícil, porque tengo que atreverme a creer que tengo algo que poder aportarte. Entonces, eso para mí sí que es una conversación difícil. Entonces, tengo que pensar si tú la quieres, si la vas a, si es el momento o no. ¿Cómo sé si es el momento? Pues solo tengo una forma, preguntándotelo. Digo, es un momento para ti, te viene bien, te apetece, lo quieres. Oye, no, mira, gracias, pero no. Pues ya está. Y luego la otra es que tener una conversación valiente, en el fondo, es un acto de amor.
Ole.
¿Por qué? Porque yo, si paso de ti, es que me da igual. Es que yo el otro día he visto a alguien, digo, mira, lo está haciendo de pena, no, lo siguiente. Pero es algo que te digo.
Es que no la conozco, no quiero.
Es que me da igual. Sí, que haga con su vida lo que quiera.
Ya está.
O líderes que lo están haciendo fatal, pero no me han llamado, no se me espera, no les reconozco. Digo, mira, haz lo que quieras. Si me preguntas, igual te contesto, pero si no, yo no voy a ir a decírtelo. Sin embargo, a ti te quiero un montón y como te quiero, si veo algo, pues voy y te lo digo con todo el cariño.
Ay, qué gusto. A mí dímelo siempre, ¿eh? Claro, yo tengo mucho que aprender. Mira, te voy a devolver, y yo te quiero a ti, te voy a devolver, querido amigo, que algo que planteo en este nuevo libro, que tengo muchas ganas de que vaya viendo la luz en algún momento, es precisamente que, por una parte, tú decías algo muy bueno y me parece un cierre espectacular del capítulo. Oye, te voy a pedir permiso, pero te voy a decir algo que también puede suceder por parte de cada uno de nosotros, y es decirle al otro: estoy abierto a aprender, estoy abierto al cambio. Yo no sé si tú lo sabes, pero en un festival de cine, Robert Redford decía, antes de todas las reuniones, decía: señores y señoras, vengo a que ustedes me influyan. No quiero ser el mismo cuando termine la reunión. Pues dentro de que yo hay ciertos valores que quiero mantener contra viento y marea, y que hay cosas que ojalá la vida no me derribe porque siento que son pilares fundamentales para mí, hay otras muchísimas cosas que me encantaría que pudieran mutar, cambiar como cambian las estaciones, o por lo menos como deberían cambiar. Es decir, que yo también creo que, además de pedir permiso, hay toda una intención de apertura cuando tú dices: oye, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Tú quieres seguir aprendiendo, Sergio?
Hombre, por supuesto. Yo, de hecho, creo que soy de las personas que mejor recibe el feedback. De hecho, mira, en la presentación en Barcelona del libro hace unas semanas, me presentaba el que me fichó cuando yo salí de los, que me fichó una persona, y él confió en mí. Y realmente es curioso, porque yo pensé que era la persona ideal para ese puesto. Y luego, años después, me enteré que yo no daba el perfil. O sea, me cogieron para un puesto en el que yo no daba el perfil. Y él confió en mí. Y dijo, mira, y por eso también lo conectamos en la presentación con el propósito, porque su propósito, o sea, mi propósito era llegar allí, y el suyo es encontrar personas que estén conectadas con esto. Y dice, había algo en... O sea, lo hiciste, me vino a decir, hiciste de pena la prueba. Ahora, cuando yo te lo dije, lo recibiste todo con intención de mejorar. Y fue todo recibirlo como un regalo, que es como... O sea, el feedback, cuando te conectas con el amor, la conversación valiente, realmente, si es amorosa... O sea, no intenta hacer daño. Va con amor. A veces duele, claro que duele, porque te están diciendo algo que no gusta. Pero dicho con amor, es mucho más fácil. Entonces, para tener conversaciones valientes, conéctate con el amor y luego recíbelo también con amor. Entonces, me lo dijo a mí, y yo, es una de las cosas que más he ensayado. Recibir feedback es lo que más me ha hecho mejorar. Porque cada vez que recibes un feedback y lo recibes con amor, lo integras y la siguiente lo haces mejor. De hecho, el otro día, mi socia de toda la vida, Gemma, que le mando un besote desde aquí, me ha dicho literalmente en conversación, ayer, dice: Sergio, es que en esto tú eres muy malo. Y luego me decía, dice: uy, yo creo que es la primera vez que te hablo tan claro. Y digo, vale, guay, no sé si yo lo recibo. Y además sé por qué lo dices, tienes evidencias de que efectivamente esto no lo hago bien. Y dije, además, mira, ni me voy a esforzar en mejorarlo más, porque es que no se me da bien, esto no es mi regalo, no es mi don. Claro, si yo a eso lo que hago es defenderme...
Porque pues, te sientes atacado en claro, tu fuero interno, en tu ego.
Porque quiero ser perfecto, porque y todo quiero responder bien a todos, hombre, los cánones, no, que mis padres...
No, hombre, no.
No, que no somos perfectos, que no pasa nada. A ver, y sobre todo porque yo se me lo estoy diciendo con amor, que no me lo estoy diciendo para fastidiarme. Entonces, yo no me defiendo, digo, vale, pues tienes razón y vamos a ver cómo trabajamos esto. Claro, eso... Tiene que ver también con ese pedir permiso. Si yo me defiendo, la próxima vez me va a decir, te va a dar feedback, Rita.
Claro, porque total, yo he venido a darte esa información, no a luchar contigo.
Claro, entonces, con esto, en las empresas, lo que tenemos que hacer es generar entornos psicológicamente seguros, donde yo pueda quererte a ti para darte feedback y además pensar que tú no vas a ir a matarme a mí cuando me des feedback. Porque, ¿qué pasa? Que yo lo que me encuentro es que hay entornos que no son psicológicamente seguros, entonces yo ni voy a dar feedback, ni lo quiero, porque lo que siento es que me estás atacando y que estás despistando tus errores con los míos. Entonces, claro, eso es una cultura enrevesada, endemoniada, que nos lleva a sufrir en el trabajo. Bueno, conversaciones valientes. Yo tengo un eslogan que dice: conversaciones fáciles, vida difícil. Conversaciones difíciles, vida fácil. Mónica, antes de cerrar, me encantó lo de Robert Redford y creo que sería precioso si todas las personas que nos están escuchando acabaran este podcast siendo un pelín distintas a las que empezaron a escucharlo.
Pues si nos parece El cierre perfecto a mí se me antoja tal cual. Muchísimas gracias por hablarnos de decisiones valientes, por hablarnos de propósito, por esa búsqueda incesante de equilibrio, por hablarnos con tanta claridad desde el nombre de la compañía hasta esta misma mañana me han dicho que malo soy en esto y esto, y sé, también es hermoso y un gran asidero, ¿no? Saber dónde si eres muy bueno, y yo soy muy consciente, eres un gran maestro, y saber que lo que brilla hay que pulirlo, y quizá hay otras cosas que hay que pedírselas a otro para que lo haga, y entender cuál es nuestra área de genialidad y dónde hay áreas de aprendizaje, o algunas incluso que se van a quedar siempre en el pausa puesto. Muchísimas gracias, Sergio de Miguel, por darnos clave sobre el propósito, clave sobre la valentía y clave sobre cómo tener conversaciones no tan fáciles que nos hagan una vida mucho más fácil.